Si hace 10 años nos dicen que Messi no iba a acabar su carrera de élite en el Fútbol Club Barcelona, ninguno nos lo hubiésemos creído. Ni mucho menos si nos cuentan que acabaría en el Paris Saint-Germain, que por aquella época era poco menos, ¿no?, que un retazo que empezaba a desarrollarse, a crecer de manos de un millonario, ¿no?, de un club que tuvo relativo éxito en los 90 y trataba de volver a estar entre la élite. Pero sí, ha ocurrido. Lionel Messi es oficialmente jugador del Paris Saint-Germain, un equipo que discutiblemente tiene una de las mejores plantillas de la historia. Bienvenidos a La Guarida, soy Alberto Zaragoza y estamos aquí para tener una charla entre amigos sobre todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, incluido hoy, 11 de agosto, en la presentación miércoles de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes en París. Y para hablar de ello tengo a Andrés Marchante. Muy buenas, Andrés.
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y a Carlos Castellanos. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Alberto, Andrés.
Andrés, ¿cómo has vivido todo lo que ha ocurrido con Lionel Messi? O sea, haznos un resumen, si quieres, de lo que parecía y se decía en petit comité de que estaba hecho. Incluso se rumorea que el propio jugador comunicó a la plantilla del Fútbol Club Barcelona que iba a continuar, que el viernes se verían entrenando y que en el último momento Joan Laporta dio un volantazo. Hizo al día siguiente, para mí, una de las ruedas de prensa más increíbles que recuerdo por parte de un directivo en el fútbol mundial, en el deporte mundial realmente, y en la que hizo club, en mayúsculas, porque sí, Lionel Messi es el jugador más importante, o uno de los jugadores más importantes, ¿no?, de la historia del Fútbol Club Barcelona, porque el legado de Johan Cruyff yo creo que también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?, además de otros jugadores. Pero dicho lo dicho, de la historia reciente no hay nadie como Lionel Messi, y Joan Laporta en su discurso supo vender y supo enseñar a su afición, al mundo, que el Fútbol Club Barcelona sigue estando por delante de todos. Pese a ello, coméntame un poco tus impresiones de algo que parecía increíble, con un comunicado en redes sociales frío, directo, y que conforme pasaban las horas llegaban esos mensajes de cariño, esos vídeos emotivos, y poco a poco nos íbamos creyendo que sí, que Lionel Messi iba a dejar de ser jugador del Fútbol Club Barcelona.
Bueno, yo lo que creo es que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del club, indudablemente. No hay comparación con absolutamente nadie en la historia del Barça. Y bueno, la imagen final de verle hoy con la camiseta del Paris Saint-Germain es la culminación de algo que el Barça se ha labrado a sí mismo, que es una ruina económica que no le ha permitido mantener al jugador más importante de la historia de su club. Hay una foto, una imagen muy icónica, porque todo esto lo podemos hilar con lo que hablamos el año pasado, con aquello del Burofax. Además, estábamos los tres de todo lo que pasó con Bartomeu, con Messi y todo eso. Y lo podemos hilar con una foto que hay, que es magnífica, que es tres camisetas del Barça con el dorsal de Cruyff en la izquierda, que pone el padre, con el dorsal de Guardiola y la camiseta de Guardiola, que pone el hijo, y con la camiseta de Messi, que pone el Espíritu Santo. Y si analizamos esas tres camisetas, vemos que en los últimos 10 años, que es la época del bartorrosilismo, Johan Cruyff acabó, o le acabaron quitando la presidencia honorífica del club, en aquella imagen dantesca, entregando la insignia que le otorgaba como tal a una recepcionista, porque
Qué dura imagen esa, ¿eh? Qué dura imagen. O sea, que
nadie de la
sí,
Junta de
sí.
Rosell se atrevió a encarar a Cruyff en ese momento y se lo tuvo que entregar una telefonista, una recepcionista, que además no le pudieron atender porque estaba el teléfono y lo tuvo que dejar en el mostrador. Acabó con Guardiola marchándose muy pronto y desarrollando prácticamente toda su carrera entre Alemania con el Bayern Múnich y entre el Manchester City en este momento en Inglaterra. Y ha acabado con Lionel Messi, que es un jugador extranjero, pero criado en la academia del club desde los 12 años, que ha llegado a ser prácticamente el mejor jugador de la historia de este deporte y que, sin embargo, no vas a poder mantenerlo con tu club hasta el final. Esa imagen de los tres grandes iconos del Barça moderno resume a la perfección la ruina absoluta en la que el bartorrosilismo ha empujado a la situación actual del Barça. El Barça hace 10 años, como comentas tú, estaba en el top, era el mejor equipo del mundo o cerca, y económicamente era un equipo potente, y ahora mismo está con una plantilla absolutamente lejos de los top europeos y con una ruina económica que resume el camino perfecto de que te evidencia dónde ha acabado Leo Messi, que es fuera del club.
Mira, te voy a preguntar por para mí unos indeseables, porque creo que lo son, el nuñismo. El nuñismo es algo que ha hecho un daño al Barcelona y que sigue vigente. ¿Se sabe algo del nuñismo en estas fechas tan indicadas? O sea, ¿se han pronunciado sobre ello?
Bueno, oficialmente el oficialismo del nuñismo no está presente en el día a día del Barça, pero sí está extendido por la prensa, que es lo que realmente domina, y solo tienes que ver estos meses atrás, pero más además estos días, cómo se enfoca en el fracaso, entre comillas, de Laporta de no renovar a Messi, en la promesa fallida de Laporta de no renovar a Messi, que con eso ganó unas elecciones, e incluso con el propio Messi, que recordemos, lo comenté en el programa del año pasado, a Messi esta gente le puso una empresa para espiarle y para difamarle en redes sociales. Mi conclusión es que bastante ha aguantado Messi a esta gente que le ha hecho la vida imposible a nivel de laboral y de deportivo, no a nivel económico, evidentemente, pero sí a nivel laboral y de su día a día.
Carlos, tus sensaciones. Tú siempre me dijiste en un primer momento que Messi jamás se quiso ir de Barcelona. Y creo que se demuestra que así fue. Ahora se ha marchado, se va a un muy buen destino, ahora lo comentaremos los porqués. Yo creo que era el único destino posible, porque hay cosas que le benefician a todos los niveles. Pero, ¿qué pasa por tu cabeza conforme sale la noticia del Barcelona y va desarrollándose todos estos días? ¿Qué opinas de todo el tema Lionel Messi, Carlos?
Bueno, yo estoy convencido que nunca quiso irse, incluso cuando mandó el burofax, lo hablamos aquí, y pienso que simplemente era un órdago, que en ese momento pareció salirle bien, pero lo que se me pasa por la cabeza es qué pésima gestión del Barcelona, no ahora ni hace un año, sino desde hace muchos años, porque ha permitido que su activo más valioso se devalúe un 100%. Se le ha ido gratis. Y eso me parece absolutamente increíble. Como desde cualquier punto de vista de una empresa, por ejemplo, y hoy en día los clubes son empresas, incluso el Real Madrid y el Barcelona, que no son sociedades limitadas, desde el punto de vista de cualquier empresa, tú no puedes permitir que tu principal activo se devalúe hasta ese punto. Entonces, para mí viene a subrayar lo que vengo pensando y diciendo desde hace mucho tiempo. Y es que el Barcelona debió vender a Messi hace 3-4 años. Porque la prueba está que Messi, con un equipo mediocre, flojo, no ha podido hacer nada en Europa. Sí, en este periodo ha ganado 3 ligas, pero son 3 ligas que seguramente el Barcelona hubiera ganado con o sin Messi, porque sin Messi tenemos que pensar que no hubiera sido ese Barcelona, hubiera sido un Barcelona con mejores jugadores. Entonces, ¿de qué le ha servido? ¿Qué ha ganado el Barcelona aguantando a Messi todo este tiempo? Si lo hubiera vendido hace 3-4 años, hubiera ingresado, yo no sé cuánto, 200, 250, 300 millones.
Yo creo que sí, 200 seguro. Y por encima,
se hubiera ahorrado además.
Porque encima el City hasta tenía mejor salud económica, y el PSG claro. Incluso, Carlos.
Y además que hubieran organizado o planificado sus fichajes de otra manera para poder asumir la compra de Messi, clubes como el Manchester City. Entonces, yo lo que digo es que el Barcelona, si hubiera hecho eso, vender a Messi hace 4 años, digamos, hubiera ingresado dinero, se hubiera ahorrado el salario, hubiera podido formar una plantilla mucho más fuerte, y creo que el Barcelona, con una plantilla mucho más fuerte, hubiera sido más que un Barcelona con Messi y una plantilla regular. Así que a mí me parece que ha sido un error gigantesco cometido por el Barcelona, pero claro, nadie quería ser la persona que vendiera a Messi, porque pensaban sí. Que eso iba a pasar a la historia y que nunca se le iba a olvidar a nadie quién era el presidente que vendiera a Messi. Pero a la larga le ha salido mal, porque el Barcelona se ha quedado con un equipo regular y ahora sin Messi, o sea que es peor. Pero es preferible, porque además hay una cuestión que si ustedes la saben y la entienden, les ruego que me la expliquen, porque yo no la entiendo. Y es que siempre se ha dicho, cuando se ha hablado del gran contrato de Messi, que Messi produce más dinero para el Barcelona de lo que le gasta. Ahora, si eso fuera verdad, no tendría problemas económicos para renovar o para volver a contratar a Messi. El hecho de que no tiene dinero para volver a fichar a Messi significa que aquello era mentira. Porque si un activo te genera más dinero del que gastas, te interesa. Si no lo puedes fichar, es porque no es así. No te genera más de lo que tú gastas.
Yo en lo de, Alberto, si me permites, en lo
sí,
de...
Sí, no, no, es que te iba a dar paso. Adelante, claro.
En lo de la venta de Messi hace 3-4 años y el dinero que hubiera podido ingresar el Barça en ese momento, ponle 200, 250 millones, es que el Barça ya hizo algo parecido con Neymar, que pagó su cláusula. Y el Barça no es mejor equipo después de Neymar, que el PSG pagó 222 millones de euros que de su cláusula. Y, sin embargo, el Barça, con los que tenía a nivel ejecutivo, con las personas que estaban a nivel ejecutivo en el club, desaprovecharon totalmente ese dinero. Si lo desaprovecharon totalmente ese dinero con Neymar, yo creo que con Messi hubiera pasado lo mismo. Y, además, con el problema añadido de ser la figura que vende al jugador más icónico de la historia del club.
Sí, eso es verdad, pero yo creo que sí. Es que eso ya depende de lo que hagan con el dinero, pero no, claro, quiere decir que sea una mala decisión. No quiere decir que sea una mala decisión. Si ellos después desaprovechan lo que es una buena decisión empresarial, allá ellos. Pero yo creo que la prueba está de aguantar a Messi a toda costa y a cualquier precio,
sí,
no ha funcionado.
Bueno, yo debo decir que igual mucha gente dice, bueno, ahora es fácil, ¿no? Qué oportunismo ahora que ya se ha ido. Yo sé que Carlos lleva defendiendo esto desde hace mucho tiempo. O sea, no es que lo diga ahora ni mucho menos, lleva defendiendo esta postura mucho tiempo. Sí que pienso que es cierto que al final en el deporte las ventanas de ganar en el fútbol élite es distinto, pero muchas veces son cuando un futbolista no aglutina, digamos, el dinero de una forma tan bruta como lo hacía Messi en el Barcelona, ¿no? Te da una solvencia económica superior. Y hay clubes que son excepciones, que son, por ejemplo, el Manchester City o el PSG, que parece que se saltan y les dejan saltarse todas las normas del mundo y entonces pueden juntar, aglutinar todos los salarios élite del planeta fútbol, del planeta deporte. A lo que iba, Andrés, Jean Laporta, daba la sensación de que ocurriese lo que ocurriese, él iba a salir ganador, pero hay bastante crítica al presidente del Barça. Para mí ha estado fenomenal e incluso no es lo mismo exactamente, pero su ciclo empieza de una forma similar a la anterior, ¿verdad? Porque coge un Barça prácticamente arruinado. Su promesa electoral era fichar a David Beckham, no lo consiguió. Su promesa electoral, una de ellas, era que Lionel Messi se quedase y tampoco lo ha conseguido. O sea que comienza de forma similar, solo que esta vez yo creo que la reconstrucción va a ser todavía más complicada que del Barça que recogió.
Sí, bueno, por terminar en este punto lo de Messi... Es que yo creo que el problema no es ni el salario de Messi, ni lo que haya podido costar Messi, ni lo que hubiera costado Messi. Es que yo creo que el problema es todo lo que has tenido alrededor de una masa salarial altísima, y eso no tiene culpa Messi, de que, por ejemplo, Lukaku vaya a cobrar solo 2 millones más en el Chelsea que Sergi Roberto. Lukaku es un delantero top élite a nivel mundial y Sergi Roberto es un jugador de rol, simplemente. Y, sin embargo, tiene un salario prácticamente igualado a Lukaku. Ese es el problema de que Messi no siga en el Barça. Ese es el problema de un jugador como Trincao, que prácticamente ganaba 11 millones de euros. Es que son salarios de estrellas mundiales. Para mí ese es el principal problema de no poder retener a Messi, porque a Messi le puedes pagar lo que quieras y seguirá metiendo 30 goles. Pero tienes jugadores totalmente devaluados, algunos ni juegan, tipo un Titi, tipo Pjanic, que cobran unas auténticas salvajadas. Y ese es el problema principal de por qué Messi no sigue. Y en cuanto a lo de Laporta, sí, está en una situación muy parecida. Es que, o yo diría incluso peor, porque el Barça está prácticamente en quiebra técnica a nivel económico.
Pero ¿verdad que es casi historias paralelas?
Sí.
De una u otra forma, solo que fíjate, la promesa de Beckham acabó con Ronaldinho y lo de Messi es imposible que acabe en algo similar, eso está clarísimo. Va a ser una reconstrucción distinta. Yo creo que a un año vista va a entrar Xavi Hernández y eso debe renovar muchas cosas, pero bueno, el corto plazo, que la gente, el culé yo creo que debe mentalizarse que el corto plazo va a ser duro. O sea, a un año o dos vista va a ser duro. Y lo que ha hecho Laporta, en mi opinión, Carlos, Andrés, es salvar el medio largo plazo del club, no hipotecarlo. Como, por ejemplo, el señor Javier Tebas, me lo vais a permitir, quiere hipotecar al fútbol español con el contrato este que ha presentado, que imagino que estéis al tanto, pero bueno, eso es otro tema.
Pero es que la reconstrucción que pueda hacer Laporta a partir de ahora dependerá de la tierra cómo de quemada esté. Si está muy quemada, y tiene pinta de que está muy quemada, costará ver brotes nuevos, brotes verdes. Y a raíz de ahí, a ver cómo lo puede manejar. Es una situación bastante complicada. En un momento, después, además de con toda la pandemia, bastante complicado, y el futuro más inmediato del Barça es bastante complicado. Pero bueno, a raíz de ahí, pues intentar crecer de aquí a unos años y volver a ser competitivo a nivel mundial. Pero bueno, también decías hace nada que el PSG aglutina jugadores, aglutina salarios, aglutina constelación de estrellas, pero esto es lo que ha pasado más o menos siempre. O sea, hace 20 años teníamos a los Galácticos en el Real Madrid, que es más o menos la versión moderna de lo que vemos ahora en el Paris Saint-Germain. Entonces, el problema es que...
Solo que al final los Galácticos estaban también los pavones, ¿no, Andrés? Y la sensación es que ahora el pavón es Achraf Hakimi, que sería punta de lanza en prácticamente la mayoría de equipos del mundo.
Achraf no es... Han pagado casi 80 millones de euros por él, no puede ser un pavón. Un pavón puede ser Kimpembe, por ejemplo.
Ya lo sé, pero no sé si me entiendes. O sea, de que parece terciario visto el resto de jugadores que hay en la plantilla. Que te pones a repasar los nombres y te sale el sexto o séptimo de la terna. Con los Galácticos yo creo que el sexto o séptimo ya era jugadores que bajaba bastante el nivel al respecto de eso.
No, yo lo que creo simplemente es pues eso, que ahora simplemente estamos en un momento de la sociedad donde hay clubes que tienen unos personajes a su mando que tienen muchísimo dinero y les permite coleccionar cromos de esta manera. Pero bueno, más allá de eso, fíjate que Donnarumma, que Wijnaldum, que Messi, que Sergio Ramos, todos esos han llegado gratis al Paris Saint-Germain.
Sí, han llegado gratis, sí. He visto a mucha gente elogiando el gran trabajo de Leonardo, pero bueno, básicamente...
Claro, seguramente habrán pagado una buena prima de fichaje.
Quiero decir, ¿quién no haría esto? O sea, yo creo que te ponen a ti de director deportivo y si ves a esa gente libre, los vas a traer igual. No quiero restar mérito ni mucho menos. Pero yo creo que en ese mundo, yo creo que en el mundo elitista, a veces más importante que el scouting es el saber tratar con los intermediarios, con los agentes. O sea, para mí una gran campaña de scouting en muchos sentidos cuando ya llamas a futbolistas que no están todavía establecidos en la élite. Cuando fichas a coste cero, pero son todos jugadores de garantías como lo estamos viendo, pues yo lo que no elogiaría sería el scouting. Yo lo que elogiaría es el trabajo de manejo de contactos de Al-Khelaifi, que para mí es la clave. Y Carlos, no sé qué opinas en este sentido, pero yo mi sensación interna es que esto es un monstruo que la UEFA y la FIFA están alimentando y que en el momento que se liberen de las cadenas, que supone el Mundial de Qatar, porque todavía le deben cosas a FIFA y UEFA por ello, se lo va a acabar comiendo. Esto ya da para una charla aparte, lo hemos hablado en privado, pero yo siempre lo digo, hablamos mucho de la Superliga Europea, de Florentino, de André Agnelli, de Jean Laporta, son aficionados. Los que de verdad manejan el cotarro son los Al-Khelaifi y compañía. Estos son los que de verdad pienso yo que hay que tener en cuenta de cara al futuro, los que pueden cambiar totalmente y los que manejan nuestro mundo desde atrás con hilos, casi en todos los estamentos, Carlos. Por eso mismo mi sensación... Es que muy bonito, fantástico, pero la UEFA y la FIFA están alimentando un monstruo y ya han alimentado otros y vieron cómo se les escaparon, ¿no?, de cara a esta Superliga, pero creo que este es todavía mucho más peligroso.
Claro, es que el anterior califi, digamos, pero en el sentido de que parecía el que controlaba todo, y yo creo que de hecho lo controlaba, era Florentino Pérez y el Real Madrid. Y ahora el Paris Saint-Germain, con el poder que está adquiriendo, la influencia que tiene en la UEFA, y probablemente en la FIFA también, yo creo que va a dejar pequeños a Madrid y Barcelona.
Creo que a nivel de poder, yo creo que ya los ha dejado, y de imagen, Carlos, ¿eh? O sea, el entender los tiempos, la imagen, el llamar a influencers, que ahora hablaremos de ello, cómo se proyecta de cara al mundo, yo creo que ya ha superado a muchos clubes tradicionales en ese sentido. Los clubes tradicionales siguen viviendo de su marca, de su nombre, de lo que son. Pero el trabajo de marketing y proyección de marca del PSG es realmente tremendo.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Y va a liderar la creación de una Superliga, sea bajo el paraguas de la UEFA o no. Probablemente sí sea con el aval de la UEFA, porque creo que hay una muy buena relación y le interesa tanto al Paris Saint-Germain como a la propia UEFA.
O de la FIFA, yo me iría más. De la FIFA,
posiblemente.
Carlos.
Porque
ya sabes nuestra teoría de lo que acabaría entrando en esa Superliga, ¿verdad? Que a nadie le extrañe que en 3-4 años veamos una Superliga con un Al-Sadd de Qatar, por ejemplo, ¿no? Porque el PSG no deja de ser un órgano de publicidad del gobierno qatarí, Carlos. Y de toda la imagen de Qatar de cara al mundo.
Claro, es que la Superliga que se truncó hace unos meses con los grandes clubes europeos se va a realizar con algunos de los equipos que estaban en aquel plan original, pero seguramente será conformada también por equipos como Al-Sadd, como el Guangzhou y otros clubes de otros países, porque tú imagínate que ahora mismo el Al-Sadd debe tener dinero para fichar a cualquier jugador del mundo. Pero ¿quién va a ir a jugar a la Liga Qatarí? Pero si el Al-Sadd jugara la Superliga y jugara contra los principales clubes del mundo, entonces sí podría fichar. Y con eso el Al-Sadd podría en un momento dado convertirse en el mejor equipo del mundo.
Y los estadios del Mundial se van a tener que aprovechar de forma eventual. Y lo digo porque en muchos países, el Mundial, por ejemplo, para un país como Brasil hay muchos estadios que allí los denominan cementerio de elefantes. Porque tú al final haces una infraestructura, como en Sudáfrica, pero luego muchas de esas instalaciones se utilizan prácticamente poco y nada. Pero mi sensación es que los cataríes van a querer aprovecharlo. Y bueno, eso está ahí, lo dejamos caer y también tener en cuenta el tema del Mundial de Qatar. Vamos ahora, y me quedo contigo, Carlos. ¿Cómo ves a este Barça? ¿Qué te pareció lo de Jan Laporta? ¿Y qué sensación te da el Barça tanto a corto plazo como a medio y largo?
Bueno, cuando Laporta llegó la primera vez, y aprovecho lo que comentó Andrés al respecto, la tierra ya estaba bastante quemada también, y sin embargo consiguió levantar al Barça y fue el que dio los primeros pasos para que el Barcelona fuera el mejor equipo del mundo. Yo no digo que vaya a repetir ese éxito, pero sí creo que Laporta va poco a poco, porque esto no se puede transformar de la noche a la mañana, pero creo que poco a poco va a sacar al Barcelona del túnel y lo va a poner otra vez en una situación para que pueda ganar ligas y competir bien en Europa. No digo que vaya a ser campeón de Europa de aquí a 3, 4, 5 años, pero cuidado, igual sí. Por eso decía yo que con una mejor gestión, que creo que la de Laporta, indudablemente, y si nos basamos en lo que hizo la primera vez, va a ser infinitamente mejor que las últimas gestiones que ha tenido el Barcelona, liberado de la carga económica de Messi, yo creo que va a poder armar un equipo. Y otra, en el pasado también se deshizo de jugadores importantes y no pasó nada, porque es que nunca pasa nada cuando se va una gran figura, porque todos los jugadores llegan y se van y los clubes continúan y los clubes grandes seguirán siendo grandes.
Y con tiene figuras mejores el Barça en el vestuario, Carlos, o sea, tiene figuras que quizá a nivel de vestuario tuviesen incluso más voz que Messi. O sea, sigue teniendo figuras, yo diría, de mucho carácter, que yo creo van a acabar. Quizá no este año. Yo planteo un año duro, ¿verdad? Creo que va a ser un año complicado. Pero año que incluso quizás hasta acabe fuera de los dos primeros puestos en España, que eso para mucha gente pues siempre es sorprendente, ¿no? Pero fíjate, como que digo, creo que el futuro es bueno. ¿Tú crees que va a ganar?
Yo creo que va a ganar la Liga el Barcelona.
¿Tú crees que la va a ganar? Yo con Ronald Koeman la verdad no lo creo. Pero bueno, a ver. Sí.
El Madrid no está en situación de ganar la Liga, yo creo, salvo que cambie mucho la plantilla de aquí al 31 de agosto.
Cuidado con eso,
Pero...
Lo de Mbappé lo veo complicado, que suena eso ahí. Creo que el PSG ya se ha encargado en las presentaciones de dejar ahí la camiseta de Mbappé, claramente.
Sí.
Y que el francés desperdicie un año de poder jugar con esa compañía me sorprendería. Pero bueno,
y al mismo tiempo podríamos decir que si el Atlético de Madrid no aprovecha esta situación para ganar dos o tres ligas seguidas, entonces
eso es.
Es para despedirlos a todos.
Es que tiene visos y encima se ha reforzado bien. Encima se ha reforzado bien el Atlético. Llegadas como la de Rodrigo de Paul, parece de muy buen nivel para lo que busca Simeone. ¿Qué opinas tú de todo esto, Andrés? Y ya cerramos con el tema Barça.
En el futuro inmediato, bueno, es complicado, pero sí que es verdad que al fin y al cabo, aunque no sea una plantilla top élite europea a nivel de Manchester City, de PSG, Bayern Múnich, etcétera, pues bueno, sigue teniendo una gran base de la casa, sigue teniendo jugadores importantes como Frenkie de Jong, por ejemplo, como Antoine Griezmann, y bueno, por lo menos debe estar ahí. Es cierto que a mí, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, Koeman tampoco me parece ninguna evolución técnica increíble, pero sí que es verdad que quizá lo que necesita en este momento es un hombre como Koeman, que es un hombre de club y al que le duele bastante el club en ese sentido, y puede ayudar en esa parcela en este momento, conforme está el club en este instante, tras la salida dificilísima de Messi. Ya pasó algo parecido con Valverde, por ejemplo, que se tuvo que tragar, entre comillas, la salida de Neymar, y él, en un estilo que el barcelonismo muchas veces no se representa, pero bueno, creó un equipo ganador a nivel local y pudo ganar la Liga. Oye, yo creo que puede pasar algo parecido con Koeman.
¿Esperas alguna salida o llegada? ¿De aquí al final?
Bueno, tienen que salir porque de momento no puede inscribir a los fichajes nuevos a no ser que rebaje la masa salarial. Memphis Depay no puede debutar contra la Real Sociedad en este momento, porque tiene que rebajar todavía más la masa salarial, incluso ya sin Messi. O sea que el esperpento...
Es que estamos hablando que la Liga empieza ya.
Claro, empieza ya, y de momento, si se jugara esta tarde el partido contra la Real Sociedad, que es la primera jornada de Liga, Memphis Depay no podría jugarlo, ni Eric García. Agüero está lesionado, y bueno, y Emerson Royal, que son los cuatro fichajes de esta temporada. Entonces, debe aligerar de alguna manera, se habla de Pjanic a la Juventus para poder liberar masa salarial y poder inscribir lo que ya ha fichado. Pero bueno, más allá de eso...
Griezmann, Dembélé, Umtiti, complicado, ¿verdad? En contarle salida.
Bueno, Dembélé tiene para 4 meses de lesión, es imposible. Griezmann cobra 35 millones de euros, es imposible. Y Umtiti...
O sea, es que estamos hablando de que tiene el mismo salario que Lionel Messi.
Y Umtiti, que cobra creo que cerca de 15 millones de euros, pues es un exjugador, hace 2 o 3 temporadas. Es muy difícil colocarlo en el panorama europeo. Entonces, es una papeleta complicada. Se le critica a Laporta que no ha podido reducir salarios, pero es que tienes una plantilla que cobra exageradamente fuera de mercado y algunas piezas son totalmente inservibles. Pero bueno, más allá de eso, como digo, pues tiene una base más o menos de la casa con jugadores tipo Frenkie de Jong, por ejemplo, que quizá, o Marc-André ter Stegen, incluso.
A Pedri dadle vacaciones, Andrés. Al pobre Pedri.
Bueno, creo que hoy ha vuelto a entrenar, Pedri, madre, o sea que
no va
a
tener. Lo digo por su salud mental, O sea, es.
Y bueno, Pedri cumple contrato junto con Ansu Fati en 2022. Hay que ver qué pasa con eso. El Barça tiene, creo recordar, una opción de prorrogar el contrato 2 temporadas más. Y según Laporta, ejecutarán la opción, y cuando el futuro económico del club sea más decente se le hará un contrato a su medida, a su estatus actual, pero hay que ver cómo evoluciona todo esto, porque tiene que dar pasos muy seguros la dirigencia de Joan Laporta. Pero bueno, yo también confío en lo que decía un poco Carlos, que aunque no esté Messi y aunque no sea una plantilla superpotente a nivel local, sigue siendo una plantilla fuerte, o sea que claro, por lo menos estar ahí y ver qué puede conseguir.
Qué bueno, en su faz y buenas noticias, ¿eh? Parece que en septiembre ya le veríamos regresar a los campos de juego. Oye, termino contigo, ¿vale? En clave Barça, ¿crees que Lionel Messi va a volver como jugador en algún momento? Tiene 2 años, ha fichado por el PSG 2 años, 35 millones netos por temporada y un opcional, o sea, un año opcional. ¿Crees que ese tercer año podría recalar en un FC Barcelona saneado o te parece que la próxima vez que Lionel Messi vuelva será o para una despedida o ya para formar parte de un puesto directivo? Que lo dejó caer en su rueda de prensa de despedida, que él de una u otra forma quería volver al Barcelona.
No, yo espero que en algún momento pueda venir como jugador en activo. No sé si una última temporada, si unos últimos 6 meses. Más que nada por no despedir a la figura tan icónica de Leo Messi sin el calor del público, sin una despedida digna de su estatus en el club. Y yo creo que se hace mucho en el deporte estadounidense, que tú también conoces, de firmar un jugador por un día, que se despida oficialmente como jugador del club.
A mí eso me parece tan frío, ¿verdad? Y se hace siempre allí. O sea, en el momento que se va, casi que no se le rinde pleitesía, incluso con Tom Brady, ¿no? Que es un caso no a la par, veía comparaciones y fijaos, si habría alguna comparación como tal a lo de Messi, casi que sería la de LeBron James, ¿no? Porque se fue también del equipo de su ciudad, a los Cleveland Cavaliers, a Miami Heat, pero ni con esas. O sea, esto es algo realmente único y creo que no tiene comparación. Pero sí, sí, es... El que no lo sepa, en el deporte norteamericano, cuando un jugador se retira, si ya no está en el equipo o no se retira en el equipo de su vida, firma un contrato de un día, le hacen una rueda de prensa para Fernalia y se retira como jugador de esa franquicia. Pero eso sí, en el momento que le dan la patada o que le traspasaron, ahí no hay ninguna ceremonia, ni hay ruedas de prensa, ni hay historias.
No, yo me refería porque se retire oficialmente como jugador del Barça y que tenga una despedida con la gente, que él no ha podido tener con el público en el Camp Nou.
No, eso lo tendrá. Eso lo tendrá, claro, de alguna u otra forma.
Pero que no sea dentro de 10 años cuando tenga 50 y una barriga como un camión.
Bueno, vamos con el Paris Saint-Germain, que lo tiene absolutamente todo. O sea, estamos hablando de una de las plantillas, económicamente seguramente la plantilla más cara de la historia. Habría que ver la inflación y cómo cambian los tiempos, ¿no? Pero al menos en la actualidad así es. Un equipo que va a juntar, si pensábamos que Neymar, Suárez y Messi era ya por talento puro una de las mejores tripletas de la historia, esta de Neymar, Messi y Mbappé habría que ponerla también a la altura, ¿no? Aunque quizá les hace falta todavía ese matador que era Luis Suárez y que veremos, ¿no?, cómo se van repartiendo ese tema. Luego tienes a gente como Berratti, fichajes como el de Achraf Hakimi, el de Gianluigi Donnarumma. Tienes a Sergio Ramos, que va a ser increíble, ¿no?, ver a Sergio Ramos de repente corriendo y encarándose contra un contrario porque le ha pegado a Messi o a Neymar, que son imágenes que prácticamente no nos creíamos y nos lo va a permitir ver. O sea, el PSG ha hecho una plantilla que parecía imposible, que parecía que el límite salarial, que el fair play financiero no podría permitir, pero así ha sido y además, que es lo mejor, tienen entrenador, porque muchas veces estas plantillas dan la sensación de que el banquillo no está a la altura, pero pensamos que Pochettino sí que está a la altura, así que hasta en ese sentido hay que verlo, aunque bien es cierto que la persona de la que se desprendieron, Thomas Tuchel, no le ha ido nada mal una vez saliendo del PSG. Carlos, ¿cómo proyectas a Messi en este Paris Saint-Germain? Un jugador que prácticamente va a poder dedicarse a lo que mejor sabe hacer, que es atacar, porque la plantilla está hecha para absolutamente todo y es un equipo que desde el primer día se va a esperar que lo gane absolutamente todo.
Bueno, yo creo que estaba claro que en caso de irse del Barcelona, Messi siempre iba a inclinarse por el Paris Saint-Germain, porque creo que por varias razones él lo que quería era un presente y un futuro cómodo. Quizás pensando en el Mundial de Qatar, lo que quiere es una liga que no sea muy exigente, donde no va a tener que probarse día tras día, jornada tras jornada.
Mira las concesiones a Neymar que hace el club.
Claro. Claro.
El otro día, perdón, Carlos, leí una estadística de que Pedri esta temporada ha jugado los mismos partidos que Neymar de la Liga Francesa en 2 o 3 temporadas.
Lo que dice Carlos es algo que hemos hablado, ¿verdad? Y me vas a permitir, lo explico rápido. El PSG tiene sentido y yo creo que era el único club que tiene sentido. Rápidamente el Manchester City dice que no le interesa. Es un club que, por cierto, ha fichado a Jack Grealish por 110 millones, pero que se ve que las cuentas no las tiene del todo bien, ni mucho menos, aún así siguen gastando. El caso es que el PSG tiene sentido por varios motivos. Tiene sentido por cercanía a Barcelona, ¿verdad? En cualquier momento y más a esos niveles, coge un jet privado que le va a dejar el jeque sin ningún problema y se planta en Barcelona en cualquier momento. Es cercanía, es comodidad, es amistad. Hay varias fotos, ¿verdad? Se han visto varias fotos de vacaciones de Messi con varios miembros de la plantilla del PSG. Con Neymar tiene una amistad profunda y fue uno de los motivos por los que empezó también ese declive, ¿no? Con la institución Barça en esa época por la marcha de Neymar Jr. Se va a estar con Di María, con Berratti, con el cual parece también llevarse muy bien, y muchos otros jugadores, además de origen argentino, que también están en el Paris Saint-Germain. ¿Tiene sentido un calendario o una liga que le va a permitir descansar tanto a nivel de juego? Porque no nos engañemos, Messi no es un jugador que presione mucho ni que corra demasiado en la gran mayoría de partidos. Ya no lo hacía en el Barcelona y ahora en Francia, pues lo hará cuando crea que deba hacerlo y con eso sobrará. Y luego, además, la preparación de cara a la selección argentina y al Mundial de Qatar, que por cierto, el PSG es uno de los, digamos que es uno de los organismos, podríamos decir que prácticamente organizadores de ese mundial. Así que cada uno ya que se haga la película que quiera, pero habrá que estar muy atento a cómo se desarrolla todo eso. Por lo cual lo dejo caer, y aunque sea futuro, previo a ese mundial, a mí no me extrañaría nada, chicos. Encima siendo en invierno, que a 2 o 3 meses jugadores como Neymar o jugadores como Messi no jugasen prácticamente nada. O sea, que les dejasen, que hiciesen una pretemporada totalmente aparte y tuviesen esa libertad. Así que podemos resumir, Carlos, que el PSG es comodidad a todos los niveles, incluso más que el Barcelona, porque sí, la prensa mundial va a estar volcada, pero la prensa del día a día, la prensa local, pese a que van a haber desplazamientos y miembros casi de cada nacionalidad, va a ser un nivel al que él no estaba acostumbrado. Yo creo que no existe la presión que sí que existía quizá en Can Barça.
Sí, eso por un lado, y la comodidad y la posibilidad de prepararse bien para el Mundial y no llegar agotado ni quemado. Pero además porque a Messi siempre le ha gustado moverse en una zona de confort. Messi no tiene el mismo carácter que Cristiano Ronaldo. Ojo, que para mí Messi es infinitamente mejor que Cristiano como futbolista. Pero Cristiano Ronaldo tiene muchísima más personalidad. Cristiano se fue de Manchester United y vino al Real Madrid y ya con 30 y tantos años fue a probarse a la Serie A con la Juventus. O sea que no rehúye la batalla, a él le gustan los retos. Messi se ha movido siempre en esa zona de confort, en un Barcelona donde era el rey, donde el equipo siempre jugó para él, donde no se le iba a cuestionar prácticamente nada, y donde iba a poder inflar sus estadísticas, y además el 90% de los partidos iban a ser sencillos. Y ahora ha buscado un destino que le ofrezca prácticamente lo mismo. Las pocas veces que hemos visto a Messi fuera de su zona de confort ha sido con la selección argentina, y no le ha ido tan bien. Entonces yo creo que ha buscado una solución que pueda ser de alguna manera una continuación de lo que tenía en el Barcelona. Y por supuesto, marcará 40, 50 goles. Yo no sé cuántos va a marcar en la Liga Francesa. Pero además eso también es muy importante para Messi. Porque en Italia yo no sé cuántos goles marcaría. En Inglaterra tampoco lo sé. Pero en Francia la cifra va a ser más grande.
Marcaría menos en Italia. Ya se ha visto, con Cristiano se ha
Sí.
visto ya, Carlos.
Y lo digo porque para Messi la estadística es fundamental. En esa eterna comparación con Maradona, yo hasta ahora no he oído a nadie decir que Messi sea mejor futbolista que Maradona. Siempre he oído a los que defienden a Messi recurrir a la estadística. Que si lleva 15 años al máximo nivel, que si ha marcado no sé cuántos goles, que si ha ganado tantos títulos, que si tiene tantos balones de oro. Por lo tanto, la estadística es vital para él a la hora de confirmarse como el número uno de la historia. Habrá quien piense, quizás, que Messi es mejor futbolista que Maradona, pero yo no lo he oído nunca.
¿Cuánto ganaría, ¿no?, Maradona en un equipo como el PSG? Pues seguramente lo mismo que vaya a ganar Messi. Esto no quita mérito ni mucho menos, pero eran tiempos distintos, plantillas mucho más equilibradas a nivel global. O sea, del primer clasificado al último de la liga había diferencias, pero las había menores, ¿no?, que las que pueda haber ahora. Y a todos siempre nos queda ese regustillo, ¿no?, de ver a los... ¿Por qué no a los futbolistas hacer épicas o epopeyas como la de Maradona con el Nápoles? No hubiese sido bonito ver a Messi enzarzarse en alguna batalla de ese nivel, que para mí no hubiese sido otra cosa que irse quizá a Italia o a la Premier League incluso, ¿no? Pero se va a un entorno sencillo, aunque es un fútbol, Andrés, muy físico el francés. Y vamos a ver, es una plantilla que va a trabajar, que va a liberar muchísimo a estos jugadores, pero sí que es cierto que a veces el nivel de esfuerzo o de entradas de algunos jugadores rivales, que vamos a ver si se cortan o no por ser Messi, que eso también intimida y ninguno quiere ser el villano, ni mucho menos, es algo a lo que quizá no está acostumbrado la Liga Española.
Bueno, hoy en día el Paris Saint-Germain no es campeón de su liga y el otro día perdió la Supercopa. O sea que no está arrasando como debería arrasar. Y hace 3-4 temporadas tampoco ganó la liga con Unai Emery. O sea que tiene su dificultad. Evidentemente, la plantilla del Paris Saint-Germain es increíblemente superior a cualquiera del resto de la liga. Pero al fin y al cabo tiene que pelear y tiene que trabajarlo. El porcentaje de partidos ganados de Pochettino es muchísimo peor que el de Tuchel, por ejemplo. No ha empezado nada bien, desde luego. Y además quedó muy marcado por la eliminatoria con el Manchester City de semifinales del año pasado en Champions League, donde el Paris Saint-Germain fue bastante inferior al equipo de Guardiola. Entonces, bueno, sigue teniendo ahí sus retos. Evidentemente se ha reforzado de una manera increíble y la teoría dice que a nivel nacional, en la Liga Francesa, debe ganarla. Ya no podrá ganar todo porque, digo, el otro día perdió la Supercopa, pero evidentemente el PSG está muy por encima del resto de rivales. Yo siempre he defendido y lo defiendo que la Liga Francesa es una liga muy infravalorada. Para mí me parece una liga importante, tiene un nivel medio bastante alto, es una liga muy física, como has dicho. Al fin y al cabo hay muchos jugadores afroamericanos,
es el semillero de Europa ahora mismo. Es la liga que más jugadores, yo creo, proyecta al resto de países.
Exacto, es una liga muy exigente a nivel físico, porque tiene muchos jugadores africanos y el nivel físico es bastante importante. No me parece una liga de granjeros, como se decía en redes sociales.
A ver, el nivel medio sí que creo que es inferior al español, pero realmente el nivel español en los últimos 10 años, el nivel medio casi que ha sido superior a cualquier liga, a muchas ligas, ¿no?
Sí, europeas. Hombre, evidentemente la liga francesa no es la liga inglesa, por ejemplo, pero exacto, a mí me parece que se está desprestigiando un campeonato que a mí me parece un muy buen campeonato. El problema, claro, es que tenemos a un equipo con una plantilla excesivamente excelsa y absolutamente descarada que pasa por encima.
Bueno, ganó el Lille el 1 de agosto, la Supercopa francesa al PSG, fue un 1-0. Y te decía, Carlos, qué desesperado debe estar el resto del fútbol francés, qué desesperado debe estar el aficionado del OM, del Olympique de Marsella, del Saint-Étienne, del Olympique Lyonnais, qué desesperado viendo esto, ¿no?, de un club como el PSG, que es un club, digamos, relativamente joven, ¿verdad?, nace en los 70 del Metrostar París, ¿verdad?, de varios clubes de la ciudad francesa, y que en los últimos años pues se ha erigido como un club gigantesco a todos los niveles, como digo, a nivel de marca, a nivel de fútbol, de jugadores, pero debe ser muy complicado, y sobre todo cuando ves que tu propia liga, en comunicados en redes sociales, le da incluso la enhorabuena al Khelaifi por lo conseguido a Messi. Da la sensación de que todos beben y respiran para hacer grande al PSG.
Sí, bueno, lo primero quería respaldar lo que dijo Andrés, además, porque me parece que es así. La Liga Francesa no es tan floja como dicen muchos, ni siquiera diría que es floja. A mí me gusta la Liga Francesa. Lo que pasa es que la plantilla que ha armado el Paris Saint-Germain ahora es para ganar la Liga.
Para ganar cualquier liga, Carlos.
Para ganar cualquier liga, ganando casi todos los partidos.
Sería favorito en cualquier liga del mundo, ahora mismo este equipo.
Claro, claro. No es porque sea un desastre la Liga Francesa, que no lo es. Ya han dado ustedes bastantes razones para defender la categoría del juego francés. Sí, es cierto que hay equipos que no les iría demasiado bien en otros países. Pero si nos fijamos en las disputas entre equipos franceses y españoles en los últimos años, en competición europea, no le ha ido nada mal a los equipos franceses. Entonces, tampoco es para decir que está muy por debajo, si es que está por debajo. Lo que pasa, y lo más notorio, es la diferencia que aparentemente va a haber entre Paris Saint-Germain y el resto. Ahora, sí, todos deben estar desesperados. El Marsella quizás tenga menos derecho a estar desesperado, porque a principios de los años 90 quiso ser lo que hoy es el Paris Saint-Germain. De una forma un poco más modesta, pero quiso ser lo que hoy es el Paris Saint-Germain. Y hasta cierto punto lo consiguió.
Y se le castigó, Carlos. Y se le castigó también.
Se le castigó. Se le castigó. Además, fíjate, en la Copa Intercontinental, que no se le permitió jugarla, por un delito cometido en la Liga Francesa. Yo no veo la relación. Le podrían haber quitado el título francés, le podrían haber castigado el campeonato siguiente con una resta de puntos, pero no le dejaron ir a jugar la Copa Intercontinental. Eso también me parece que fue debido a intereses
para mí, fijaos,
económicos y comerciales para que fuera el Milán, que tenía mucho más nombre que el Marsella.
Sí.
Pero bueno, eso ya es otra cosa.
¿Cómo se llamaba el presidente del Marsella en los 90? Bernard Tapie. Fíjate, para mí el que de verdad tiene un mérito increíble es Jean-Michel Aulas, el del Lyon. Sí. Porque yo creo que ha dominado, pero siempre lo ha hecho de una forma totalmente sana, orgánica.
Y cuando
digo orgánico, es que todo renace del propio club. No hay agentes externos, que uno dirá, bueno, el PSG es el PSG, sí. Pero hay un agente externo, que es toda esta retahíla de gente que viene de Qatar y que inyecta dinero de una forma masiva. El Olympique de Lyon es ejemplar. Y su dominio, como digo, fue de un crecimiento, y repito, totalmente natural y orgánico. Y lo sigue siendo, por ejemplo, en el fútbol femenino, donde aportan muchísimo, realizan muchísimo. Pero bueno, ahí está el PSG, que por cierto ha dicho que van a ampliar la capacidad del estadio. Y que le han pedido ya permiso a la nacida en Cádiz, la alcaldesa de París, Hidalgo, para que sea de 80.000 o más espectadores. El Parque de los Príncipes. O sea, imaginaos, París ya es una de las capitales del turismo mundial. Quieren sacar dinero y beneficio a expuertas. Nadie va a querer perderse lo que es el espectáculo, ¿no? De ver al Paris Saint-Germain, Carlos.
Pues tú fíjate lo que podría ser París con el Stade de France y con un Parque de los Príncipes con capacidad para 80.000 personas.
Imagínate.
Es que el Parque de los Príncipes es bastante pequeño. Yo cuando fui allí por primera vez me sorprendí, una vez dentro, de lo pequeño que me pareció. Porque en televisión daba otra sensación. Pero realmente cuando estás ahí parece un estadio pequeño.
47.000 espectadores. O sea, no sé qué van a tener que hacer para meter los 80.000 que quieren meter.
No sé lo que harán, pero bueno, algún plan tendrán.
Ahora, me lo creo todo con esta gente, Carlos.
Sí, desde luego. Ahora, yo creo que lo que ha conseguido el Paris Saint-Germain es que probablemente el mundo entero sea hincha de los otros 19 equipos de la Liga Francesa.
Siempre hay gente que le guste ir a la contraria y querrá que triunfe el PSG.
Hay una cuenta en Twitter muy famosa que se llama Los Otros 18 de la Liga Española, y yo creo que en la Liga Francesa van a salir los otros 19, seguramente.
Sí. Todo el mundo creo que va a celebrar cada tropiezo del Paris Saint-Germain, si es que los tiene.
Igualmente, me gustaría decir que pese a todo lo que tiene el PSG, todo lo que compra y todo eso, nunca podrá comparar que la primera vez en Francia fue el Olympique de Marsella. Eso es verdad.
Sí, que la primera Copa de Europa francesa fue el Olympique de Marsella, y hubo varios que ya, o sea, han habido muchos equipos franceses que han sido el Stade de Reims, ¿verdad? Carlos, el Saint-Étienne, han habido ya varios equipos franceses que incluso han estado cerca, el Girondin de Burdeos también estuvo cerca en su día, el Olympique de Lyon, por supuesto, pero ahora el PSG da la sensación de que no solo puede ganar su primera Copa de Europa, sino que puede ganar varias, y que el proyecto va a seguir así, y veremos qué pase, ¿no? Cuando ganen ese trofeo, ¿qué será lo siguiente? Porque la megalomanía, que creo que es la mejor palabra para definir a sus jefes, a la gente que está al mando de este proyecto, la megalomanía va a querer algo más, Carlos. Y ahí volvemos a lo que hemos comentado antes. Ese algo más va a ser un proyecto que cambie el fútbol y que estampe el nombre de Al-Khelaifi y el PSG como los que crearon el camino a seguir. Y yo creo que es algo que hay que empezar a tener en cuenta y olvidarnos ya de los Agnelli, de los Florentino y los Laporta, porque pese a que son nombres de gran importancia, me parece que, y repito, los que manejan los hilos son esta gente.
Mira, Andrés dio en el clavo cuando dijo que el Paris Saint-Germain lo que no podrá comprar nunca es el ser el primer equipo francés que gana la Copa de Europa. Y tampoco podrá comprar jamás la tradición y la historia de otros clubes que todavía tienen más ligas que el Paris Saint-Germain, pero es cuestión de tiempo antes de que el Paris Saint-Germain lo supere. Pero el Paris Saint-Germain nunca va a ser un Saint-Étienne ni va a ser un Olympique de Marsella. Porque el dinero no te compra tradición, historia, clase, señorío. Los títulos los puedes comprar.
Carlos, pero ¿cómo era la afición del PSG antes de toda esta eclosión? Yo sí que recuerdo que afición siempre ha habido, porque hay una película que es la Cena de los Idiotas, ¿la recordáis?
Sí.
Es una película humorística y al principio los protagonistas discuten porque uno es del OM, del Marsella, y otro es del PSG. Y es una película de principios de los 90. Entonces yo entiendo que siempre ha habido, pero la sensación durante mucho tiempo, y fijaros lo que ha cambiado, el PSG en el que el mejor jugador era el eterno Pauleta. ¿Os acordáis? Hasta que ha acabado llegando lo que llegó. También tuvo una gran época, pero no sé si tú tienes más en mente cómo era el Paris Saint-Germain antes de todo esto.
Bueno, siempre tuvo mucha afición, porque era el único equipo parisino que podía competir.
Como el Hertha de Berlín, ¿no? Al final.
Sí, sí, sí. París ha sido una de las capitales que ha tenido, o que le ha faltado un gran equipo. Históricamente ha habido otros, pero ya desde hace muchísimo tiempo no hay ninguno que le pueda toser al Paris Saint-Germain. Pero en los años 90, cuando se cruzó varias veces con el Real Madrid, yo recuerdo, y si no me equivoco, fueron dos veces que el Paris Saint-Germain eliminó al Real Madrid de competición europea, con jugadores como Raí, luego tuvo a George Weah, a Valdo, que era un brasileño muy bueno, tuvo buenos equipos y buenos jugadores. Safet Susic, el yugoslavo, jugó en el Paris Saint-Germain, que era un espectáculo. Tenía buenos jugadores y ese era un Paris Saint-Germain más real. Y si ese Paris Saint-Germain hubiera llegado a las 9 ligas que tiene ahora, estaríamos diciendo que se lo ha ganado con mérito y con trabajo y que sería un club con historia. Pero es que la mayor parte de las ligas han llegado como han llegado. Y eso es imposible negarlo.
Sí, que a ver, trabajarlo han trabajado, pero ganas casi más por empuje y derribo, ¿no?
Claro, claro.
Por simplemente eso.
Es mucho más fácil ahora. Yo lo que diría es, escuché en Radio
Marca.
¿Qué
tiene más mérito, no? ¿Que gane la Liga en el Lille o que la gane el PSG? O sea, al final, el resultado es el mismo. Pero yo creo que el esfuerzo depositado, seguramente el PSG enfocando la Liga como la enfocó Lille el año pasado, le saca 20 puntos al segundo. Por eso mismo hay que darle mucho mérito a los clubes que de esa forma consiguen superar y conseguir campeonatos así.
Sí. Ahora, hace un rato venía en el coche y estaba escuchando Radio Marca y estaban hablando del Paris Saint-Germain, porque hoy en día no se escucha hablar de otra cosa, claro, en estos últimos días. Y dijo el periodista que solo un insensato diría que el Paris Saint-Germain no es favorito para la Champions. Y yo debo ser insensato, porque es que a mí me parece que, y la historia lo demuestra, que rara vez juntar a muchas estrellas acaba con éxito.
Es cierto.
Y luego he visto alineaciones posibles del Paris Saint-Germain para esta temporada y yo veo un equipo tremendamente desequilibrado. Uh-huh. Y es más, viendo esas alineaciones, he pensado que me encantaría tener un equipo potente para jugar contra ese equipo porque creo que se le encontrarían muchísimas debilidades.
¿Sabes qué ocurre? Que con Resistir, que por cierto os invito al canal de Carlos Castellanos en YouTube, Desmarcados, grabamos un vídeo sobre Brasil. El plan brasileño lo pueden seguir a la perfección, Carlos. Resistir, fortaleza física, aguantar el resultado. Y tienes tanto crack arriba que en algún despiste, en algún momento, en algún error, en alguna genialidad, te decía en el partido. El PSG
claro,
puede jugar a eso perfectamente.
Pero con la alineación que tiene no puede. Porque tienes a Di María, tienes a Mbappé, tienes a Neymar, tienes a Messi. Alguno más que ahora se me olvida ahora. Pero
Icardi está también por ahí.
Bueno, seguramente saldrá al campo con 4 o 5 jugadores ofensivos. Entonces, Brasil hacía eso y lo hace con 8 jugadores de contención o fuertes en defensa y 2 jugadores que te puedan decidir el partido.
Sí.
Pero si tienes 4 o 5 que te lo que supuestamente te lo vayan a decidir,
hay desequilibrio.
Ahí pierdes mucho, sí, en el juego, sí, defensivo, en el juego sin balón.
Es que mira, déjame preguntarte, yo lo estaba pensando. Estamos diciendo todas las buenas cosas, ¿eh? Al final son jugadores ya maduros, veteranos, pero París es una ciudad que tiene mucha marcha. Barcelona también, pero París evidentemente no es como si te vas a Teruel o a jugar a Toledo. ¿Creéis que puede influenciar todo esto? Porque estamos hablando de Neymar, ahora va Messi, que yo no sé lo influenciable que será, pero sí que me lo creo yéndose con Neymar a muchos sitios. Más Sergio Ramos, que es otro que creo que también le gusta una buena juerga. Esto evidentemente son películas al vuelo y debates idiotas, pero no sé si habéis pensado que de una u otra forma ya el nivel de egos del vestuario, ya el nivel de salidas externas, todo eso pueda generar un folclore, una leyenda dentro del PSG que incluso influencie negativamente en la temporada.
Bueno, a mí me ha parecido bastante indigno hablar así de la noche toledana, que es bastante buena.
Ah, pues sí, bueno, eso tú lo sabrás mejor, que eres manchego yo. La de Teruel es fantástica en verano, pero claro, vete tú a la noche de Teruel en pleno enero o febrero. Claro,
más allá de eso, no. Al fin y al cabo, lo que estamos hablando es que si tienes que sacar tu constelación de estrellas en un partido importante de la Champions, vas a desequilibrar el equipo por otro lado, por el lado casi casi importante, que es el equilibrio defensivo, y por otro, si en ese momento Pochettino decide equilibrar, tiene que sacrificar. ¿Y qué tipo de jugador va a sacrificar en un momento determinado? Eso puede generar muchísimos problemas en un vestuario lleno de egos, que es verdad que muchos de ellos son muy amigos, pero que en un momento determinado la marca importante que supone un jugador verse en el banquillo es un momento complicado. Es decir, el reto de Pochettino es bendito problema de tener tantas figuras, sí, pero no es fácil encajar un sacrificio defensivo en ese sistema y no es fácil equilibrar un equipo con tantas estrellas. Porque
ya verá a quién sacas, que el cabreo que va a pillar va a ser importante al que saques.
Exacto, y luego a la hora de retocar un momento determinado en un partido con un cambio, ese tipo de cosas es un momento que Pochettino lo tiene que desarrollar y lo tiene que gestionar muy bien, casi con mano quirúrgica.
Carlos, ¿cómo es el Pochettino entrenador? ¿Cómo lo proyectas en este PSG? Ya lo hemos visto, llegó la pasada temporada, a mitad de ella, pero ¿cómo lo ves a Mauricio Pochettino con toda esa constelación de estrellas? Porque es alguien de mucho carácter, ¿eh? A mí me da la sensación.
Yo creo que Pochettino está desesperado con lo que se le ha venido encima.
Es que le veo más de equipo con trabajadores y 2-3 estrellas, como podía ser su Tottenham, que en este tipo de conjuntos, ¿verdad?
Es que estamos hablando de lo bonito que es el PSG estos días, pero hace unas semanas se rumoreaba en la prensa que se quería ir y quería volver al Tottenham. Y yo intuyo que eso es porque no ha podido manejar bien la situación del vestuario. Ahora,
¿por qué no está decidiendo? Porque te ponen ahí y haz lo que hagan los de arriba, ¿no?
Ahora hay que agregar a Messi, hay que agregar a Donnarumma. ¿Te acuerdas que comentábamos que nadie se cree que Donnarumma vaya a ser suplente de Keylor Navas? Hay que agregar a Schraff, hay que agregar a Ramos, a Wijnaldum, que está totalmente olvidado en esta ecuación, pero es el capitán de los Países Bajos y era un jugador importante de Liverpool.
Yo creo que jugador importante en esa plantilla, ¿eh? Porque es un perfil que no tienen tanto ahora mismo en París. Sí,
exacto. Entonces, yo creo que el trabajo de Pochettino es el deseado por todos en una videoconsola, pero a nivel real ya lo veremos.
Exacto. Carlos.
Sí. Yo creo que las primeras semanas, quizás los primeros 2 meses, van a ser fantásticos. Están todos encantados, sonrientes, felices de estar en París y de ponerse la camiseta del Paris Saint-Germain. Pero ustedes han hablado y han mencionado varias veces la palabra ego. Cuando se juntan tantos egos, al final esto explota. Y va a explotar. Porque Neymar se fue de Barcelona porque quería ser el número uno, no quería estar a la sombra de Leo Messi. Y ahora, sin llegar a convertirse en el número uno, vuelve a tener a Leo Messi al lado.
Es que uno Mbappé va a ser el tercero, Carlos. Es que uno claro, va a ser el claro. tercero.
Y Mbappé no creo que se quede muy atrás en cuanto a ego. Entonces, vamos a ver cómo acaba esta situación. Cuando un jugador mete un gol en un partido o dos y otro no, en cuanto uno diga, ¿y por qué yo no tiro los penaltis o por qué yo no tiro las faltas? Que este ¿verdad? Se está inflando a hacer goles porque lanza todas las faltas. Estas cosas van a pasar.
Y como recordemos los episodios de Neymar con Cavani para tirar los penaltis en el PSG.
Claro, claro. Y eso con un tipo humilde como Cavani. Si la eso tuvo es. Con Cavani, imagínate... con cualquiera de estos otros que están ahora con en el país.
Cavani, que es un jugador ejemplar, ¿eh? Y tú bien lo sabes, Carlos, que llega a Uruguay y se coge el autobús para ir a su pueblo.
Sí, sí, sí. Cavani. Y cuando estaba en el Paris Saint-Germain, no se sentaba, o por lo menos muchas veces no se sentaba a comer con los demás jugadores, sino se sentaba con los empleados del club, con gente de la limpieza, gente de...
¿Cómo me gustaría entrevistar a Cavani? De verdad lo digo. Creo que tiene que ser alguien...
Un tipo magnífico.
Alguien que verdad. Te llena, ¿eh? Alguien que te llena, Edinson Cavani. Os hago una pregunta y luego ya pasaremos al último tema. Para vosotros, a día de hoy, ¿quién es el favorito a la Copa de Europa? Que al final son 8-10 equipos y es la historia de siempre y rara vez hay sorpresas, pero empiezo yo, ¿vale? Y os dejo el balón en el tejado. Para mí el favorito es el Bayern de Múnich. Creo que el año pasado, si no es por la lesión de Robert Lewandowski, repite título. Me parece que fue el mejor equipo. Y acaba cayendo en cierto sentido porque le faltaron esos goles de un Lewandowski que, por cierto, el Balón de Oro no se lo van a dar, aunque yo creo que se lo deberían dar porque ya el año pasado no se lo llevó. Y con Julian Nagelsmann creo que este Bayern va a ser una trituradora, ¿no? Como era con Hans-Dieter Flick. Carlos, ¿tu favorito?
Bueno, a mí me gustaría que tengas razón, pero yo creo que a Bayern le va a costar un año en ser ese equipo que tú dices. Entonces, yo creo que los favoritos van a ser los ingleses, creo que el Chelsea otra vez. Y si el Manchester City ficha a Harry Kane, yo creo que el Manchester City podría ser el campeón de Europa. Chelsea con Lukaku y Manchester City con Harry Kane serían los principales candidatos.
Es que... Harry Kane encaja como anillo al dedo, ¿eh? En un equipo de Guardiola, Carlos. O sea, es parece casi el delantero hecho para jugar con Pep Guardiola.
Y es lo que le falta, además.
Es lo que le falta. O sea, sería increíble. Y fíjate que te lo digo para mí y quiero saber tu opinión rápida, porque daría para un vídeo largo. Se acusa siempre que el City gasta muchísimo, y es verdad. Pero yo creo que el City, de una u otra forma, no ficha estrellas realmente consagradas. Gasta mucho dinero, pero ficha muchos perfiles que le encajan. O sea, igualmente que el PSG vemos que ficha a los top prácticamente de cada posición, mi sensación es esa, ¿eh? Que el Manchester City y Pep Guardiola gastan mucho dinero, quizá negociando de una u otra forma, si no estuviesen en esa liga que es la Premier League y el resto de equipos juegan con ello, pues igual más de un jugador le hubiese costado la mitad de lo que le ha costado. Pero no tienes esa sensación, que se acusa siempre de que gasta mansalva, pero yo creo que hay un trabajo de scouting, de reconocimiento y de búsqueda de perfiles más profundo de lo que parece.
Sí, es otro tipo de política. Se dice que gasta mucho porque se gasta 30, 40 millones en un defensa central, como Rubén Díaz, por ejemplo, y algunos otros. Stones también, no sé cuánto costó, pero costó bastante. Ha fichado principalmente defensas, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. El dinero se ha ido en reforzar la defensa. Harry Kane sería la primera superestrella que contrata, yo creo. Ajá. Pero porque es absolutamente necesaria. Guardiola, sí, que me parece el mejor entrenador que hay, tiene un defecto para mí, y es que es muy cabezón con el jugar sin número 9. Entonces, le ha ido bien en ocasiones, pero le ha ido bien cuando el equipo ha sido top, super. En cuanto el equipo es bueno, es superior, pero no se sale, el jugar sin 9 no le ha funcionado tanto. Y creo que pierde la Champions la temporada pasada por esa insistencia de jugar sin 9. Si llega Harry Kane, todo eso cambiará, naturalmente, porque no solo marcará sus 20 o 25 goles y puede marcar, no sé, 8, 10 goles en la Champions, sino además que Harry Kane, y hay que recordarlo porque es muy importante, es un jugador que hace jugar, es un jugador que da asistencias.
Eso es, exactamente. Bueno, Carlos se queda con la Premier, quizá el Chelsea como máximo exponente de ese favoritismo. Y todavía falta, ¿no? Mercado de fichajes. Vamos a ver qué acaba pasando con Erling Braut Haaland y demás. Y por cierto, yo creo que quizá no este año. Y fíjate que hemos dudado de Solskjaer, yo sigo dudando. Pero lo que tanto criticamos, en cierto sentido, hay que elogiarlo, ¿no? La paciencia en el fútbol la está teniendo el United, la está teniendo. Y creo que su mercado de fichajes es, hasta el momento, muy potente, ¿eh? Es realmente potente y pese a los nombres que son, yo creo que la gente no tiene en cuenta la plantilla que poco a poco está configurando el Manchester United. Es una plantilla de absoluto escándalo. Andrés, ¿tu favorito?
Bueno, yo también, el primero que he pensado ha sido en Bayern Múnich, pero la verdad es que yo también pienso que ahora mismo el mejor conjunto está en Inglaterra.
Es que lo del Bayern, y permíteme, como, cuando ha dicho Carlos me ha medio convencido. Es que es muy complicado, el nivel con Flick era casi de 10, era perfecto. Y con entrenador nuevo,
claro, hay que
va a
darle
bajar, seguramente vaya a bajar un poquito, vaya a cambiar, ¿verdad?
O sea, claro, como... le tenemos que dar unos meses para que él moldee Nagelsmann su equipo y a raíz de pasar unos meses, quizá una temporada, pues ya ver qué puede ofrecer. Entonces, claro, ahí vamos entonces a que el mejor equipo y de los que menos han cambiado son los finalistas del año pasado. El Chelsea no creo que no ha perdido a nadie y encima agrega a Lukaku, y el City solo ha perdido a jugadores ya residuales para ellos, como Agüero, por ejemplo, y encima añade a Grealish y quizá a Harry Kane.
Oye, Agüero en Barcelona, Andrés. Le han hecho la 13-14, ¿no?
Sí, bueno, está en Barcelona, podrá emitir en Twitch hasta Navidad, seguramente, pero no creo que pueda jugar. A ver, lo comentaba el otro día.
Yo no le veo mucho más mercado, sinceramente, Agüero ya. Creo que en cierto sentido es hasta bueno para él, porque él es amigo personal de Ibai Llanos. Yo creo que él no va a estar mal, se está vendiendo una película, pero bueno.
Pero es que al fin y al cabo estamos en el mismo debate de siempre, o sea, se le achacaba, yo recuerdo leer un montón de artículos achacándole a Guardiola que no jugara a Agüero, pero Guardiola sabe por qué no jugaba a Agüero y Agüero sabe por qué no jugaba tampoco, y es que ya no es un jugador para la élite más absoluta del fútbol europeo, eso es así, y es el paso del tiempo que va para todo el mundo, y Agüero ya no es un jugador para Manchester City, ni para Paris Saint-Germain actual, ni para Juventus, ni para Bayern Múnich. Es un jugador que tiene que bajarse un escalón y es que no ha jugado prácticamente nada en los últimos 2 años, aunque, como digo, pues se ha buscado ese entretenimiento que es Twitch, pero a nivel de fútbol el paso del tiempo es el paso del tiempo. Es como, yo recuerdo siempre ese debate que había en Argentina, que Mascherano en la selección, y Mascherano llevaba 3 años prácticamente sin jugar en Barcelona. Es que llega un momento que el jugador es solo nombre.
El mundial que hace Mascherano en 2018 es tétrico, ¿eh?
Claro, llega un momento que quieres aguantar por lo que significa un jugador, por el simbolismo. El fútbol es un deporte de mucho simbolismo y de mucho referente, pero la realidad es otra y el paso del tiempo es inapelable para todos los jugadores.
Chicos, vamos a cerrar hablando sobre el sempiterno debate de los últimos meses, yo diría, que es el futuro del periodismo, que la prensa se queda obsoleta, que son los streamers, que son los nombres, que son las marcas. Y yo creo que yo estoy de acuerdo, pero eso es injusto en parte, porque primero eso no es el futuro, es el presente, y desde hace tiempo vamos a mentalizarnos ya que la gente como Ibai Llanos, que la gente como los Miguel Quintana, los Rafael Scritch, toda esta gente que se abrió canales de YouTube o se abrió canales de Twitch en su día y ha triunfado en base a un periodismo propio, en base a un periodismo de autor, digamos, ya están ahí y son presente absoluto. No, eran futuro hace 3 años, pero a mí a día de hoy son presente. Y me sorprende que haya gente que todavía metido en el mundo de Internet se sorprenda de esto. Toda esta gente es el presente y bueno, nosotros desde nuestra humildad tratamos también de aportaros cosas que creemos en los medios generalistas, por desgracia no se permite. Estos medios generalistas antiguamente coartaban a este periodista. Gente de mucho nivel tenía que hacer las preguntas que el jefe quería que se hicieran, tenía que machacar al futbolista para que sacase el titular de la forma que se quisiera, y la autonomía que presenta un canal de YouTube, un podcast, un canal de Twitch, hace que estos pues se puedan sentir más cómodos con los futbolistas. A veces son baño y masaje y por eso acuden, no nos vamos a engañar. Pero también creo que se aportan muchas otras cosas y la prensa no termina de verlo. Hablo de todo esto porque ha habido mucho revuelo porque Ibai Llanos, el famoso streamer que comenzó además narrando eSports, League of Legends, en la Liga de Videojuegos Profesional, fue invitado por el Paris Saint-Germain a la rueda de prensa introductoria de Leo Messi. Le han permitido retransmitir todo desde su propio canal personal en Twitch. Y luego encima ha tenido unas palabras con Messi en el túnel de vestuarios, firmado unas camisetas y todo de una forma fantástica. Para mí el mérito, la humildad que proyecta este chico desde siempre, creo que es muy complicado y que todos tenéis referentes. Referentes que igual tienen 5.000, 10.000, 20.000 o 200.000 seguidores, que la humildad la han terminado perdiendo. Me vais a permitir la expresión, se han olvidado de los amigos del barrio. Se codean con otros, elogian a otros, hacen la pelota a otros, y a mí lo que me gusta de este chico, de Ibai, que te gustará más o menos su estilo, es que creo que la humildad que proyecta, la proyecta desde siempre. Yo he trabajado con gente que es amigo o tiene amigos en común con él, y la verdad que la sensación que ha dado siempre es de que, por supuesto que habrá cambiado, pero esa humildad se proyecta, y en cierto sentido, él se va a la rueda de prensa y se lleva a sus amigos de toda la vida, a los amigos del colegio, o sea, los que se lleva a esta presentación, gente que disfrutaba con el del fútbol, que vive el fútbol más a fondo, porque a día de hoy tiene grandes amigos, pero que no están tan metidos en este mundillo. Y mucha gente, incluso Carlos, Andrés, ha criticado a Ibai por esto, porque sus amigos son los que están con la mansión que tiene, streameando, y ¿quién no haría eso, no? Si pudiese ayudar a tus amigos, si sabes que son buenos, si sabes que lo hacen bien, dales a conocer, dales una plataforma y ayúdales, ojalá. Y lo que me gusta es que esto llega de forma orgánica, de forma natural. Él no ha tenido que lamer un culo, que hacer la pelota al resto, porque muchos lo tienen que hacer para llegar, por desgracia. Muchos lo tienen que hacer. Y él, sin hacerlo, poco a poco le ha ido llegando. La amistad con Agüero, la posibilidad con Messi. Y eso sí, lo que pido, que ojalá esto vaya más y no se concentre todo simplemente en Ibai. Porque este es el peligro, ¿no? El peligro, en cuanto uno resalta, son las marcas, son los trepas. Y tú ves a un tuit de Ibai y enseguida ves a Burger King, a PC Componentes, al Corte Inglés, a HP, me lo estoy inventando, pero me entendéis, ¿no? Enseguida ves a las marcas con sus community managers tirando la caña, haciendo gracia, y un nombre tan grande, una de las personas que más mueven Internet a nivel global, hace que todo se englobe en él y se crea en cierto sentido un monopolio. Y yo creo que sigue habiendo gente buenísima, y que lo bueno de esto es que esas personas, que antiguamente eran los frikis de la redacción, el friki del polideportivo, el friki del fútbol internacional, el friki de la geopolítica, a día de hoy pueden hacer proyectos y con más o menos suerte, porque a veces sí que hace falta ese empujón, estar en el lugar adecuado. Fijaos, no digo que lo merezca ni mucho menos, pero Carlos hace un trabajo en YouTube fantástico y quizá tiene menos relevancia de la que debería tener. No sé yo si mi podcast, pues más de lo mismo, ¿no? Pero cada uno se lo busca, cada uno lo hace como hace, y este chico ha venido desde abajo hasta arriba, sin pisotear a nadie, y yo creo que eso es de merecer, y lo digo porque siempre hay gente pisoteándolo, Carlos, Andrés. O sea, he visto a periodistas de gran nivel diciendo que no entiende esto, y yo quería terminar diciendo que el Paris Saint-Germain lo ha entendido, lo entiende a la perfección, y yo creo que en España, tanto la prensa como los grandes clubes, como muchas personas, les cuesta entenderlo, de que esto no es el futuro, es el presente, pero yo sí que creo que se puede convivir entre todos y que hay buena prensa. Que se deje de decir que la prensa es toda una basura también es una mentira, porque hay buena prensa y nosotros de una u otra forma también estamos intentando hacer prensa. ¿Quién quiere comentarlo o empezar? Disculpad el monólogo, pero os dejo ya, os paso el turno. Carlos, Andrés.
Andrés.
Bueno, yo, viendo desde fuera, es que es así, porque yo al fin y al cabo no soy periodista y no he trabajado en el periodismo. Y yo lo que veo desde fuera es un producto más fresco. Yo lo que creo es que el periodismo mal entendido es el que les ha llevado a esta situación. Uh-huh. El periodismo ha confundido la prensa amarilla con entrevistas críticas, y a raíz de ahí todo eso le ha ido alejando de en este caso, la élite del fútbol. No sé, por ejemplo, uno de los que más se ha quejado de todo esto de Ibai, que es Juanma Castaño, tiene hace unos meses, o hace un año me parece que es, una entrevista con Quique Setién, en la cual no es una entrevista crítica, es una entrevista humillante para Quique Setién. Y yo lo que entiendo es que eso lo ven el resto de las personas relacionadas con el mundo del deporte y no se quieren exponer a una entrevista en la que no te critican tu trabajo a nivel profesional. Te humillan públicamente y, evidentemente, las personas evitan todo eso, más allá de que el día a día de todos estos programas, que son los más pequeños, es decir, son la minoría, pero son los que más voz tienen, son programas que no se rigen por información, se rigen por, llamarlo así, entre comillas, meter mierda, y eso es lo que les ha ido alejando del deporte élite. Es lo que yo veo desde fuera, y desde luego a mí no se me ocurre a medianoche poner un programa de radio, porque lo que voy a ver es que el debate se ciñe en que Cristiano Ronaldo no se habla con Higuaín porque no le pasa un balón para que marque de gol otro jugador. Entonces, ese tipo de cosas a la gente le cansa. Es cierto que tienen una gran cuota de audiencia, porque hay gente que solo le interesa eso, pero a la larga la gente lo que quiere ver es un análisis de fútbol, y lo que no puede ver o lo que no consiente es que haya un programa de televisión, de la radio, de 2 horas o 2 horas y media, y que se hable prácticamente el 95% de un club y el resto, o de 2 clubes, y del resto no tiene absolutamente ninguna noticia. Lo hemos tenido estos días con los Juegos Olímpicos. Es también ya derivar un poco y se bifurca el debate mucho más, pero tenemos medallistas olímpicos aquí en España, tricampeones del mundo, que han ganado el oro olímpico en Tokio y nadie le conocía. Nadie sabía quién era. Creo que ese es el gran problema de la cultura deportiva a nivel periodístico en España.
Carlos.
Bueno, yo recuerdo que hubo un periodista argentino que se desesperó porque Ibai había conseguido...
Gustavo López, Carlos. Gustavo López es el periodista.
Ah, se llama igual que el jugador.
Igual que el Cuervo, sí. Igual bueno. Que el Cuervo, y fue bastante lamentable la situación. Y sí. Digo nombres, en España Juanma Castaño y otros amiguetes también han estado hoy muy lamentables en la respuesta de cara a que Ibai ha sido, digamos, la cara de la prensa española en el evento.
Bueno, este periodista se desesperó porque Ibai había conseguido una entrevista que él no había podido conseguir. Y decía que si él perdía una nota en favor de Ibai Llanos, que, bueno, prácticamente que estaba acabado.
¿Quién era el jugador que entrevistó?
No me acuerdo. Era un jugador argentino en Europa, pero no me acuerdo quién era. Pero bueno.
Dybala, creo que fue Dybala.
Fíjate. Sí, Dybala. Sí, tienes razón. Ahora, yo lo que digo es que si Ibai consiguió una entrevista, algo habrá hecho bien, que no supo hacer Gustavo López, periodista no futbolista. Entonces, hay que reconocerle el mérito. Y yo lo que digo es que Ibai, todo lo que tiene, se lo ha trabajado y se lo ha ganado. A mí me cae bien por todas las razones que tú dijiste antes, pero que a mí me caiga bien no tiene nada que ver, ni le interesa a nadie. Pero es que encima trabaja bien, y lo que hace, lo hace bien. Yo le escuché narrando partidos de baloncesto en los Juegos Olímpicos. Y a mí me pareció que lo hacía muy bien.
Le gusta más narrar baloncesto que fútbol, Carlos, fíjate.
Sí, me gustó mucho más narrando baloncesto. Creo, me dio la sensación...
Él lo ha admitido, dice que no se termina de sentir cómodo narrando fútbol por su estilo.
Bueno, yo no sé si es cuestión de estilo o qué, pero la impresión que tuve escuchándolo es que entiende mucho más de baloncesto que de fútbol. Que no sé si será verdad, pero por lo menos es la impresión que me causó a mí. Pero me pareció muy bueno.
Entonces, bueno, yo creo que al final era la Copa América, ¿no? Igual estaba menos puesto en la Copa América.
También es verdad. Pero bueno, si Ibai, a través de su canal y su popularidad, ha convencido a los canales de televisión para que lo contraten y haga algo tan importante como narrar partidos de baloncesto olímpicos, es que debe ser que lo hace bien. Porque yo no creo que él haya entrado por enchufismo, como puede pasar en otros casos.
No, ya le contrataron hace años, además, Carlos, si no me equivoco, previo a su explosión. Él ya era conocido, pero no había, digamos que seguía en... No había sido el Ibai streamer, que viene siendo en el último año, sobre todo a raíz de la pandemia. Porque actualmente, no nos equivoquemos, gana mucho más dinero con su propia imagen, su propio canal, que firmando con cualquier televisión, pero ya firmó y se mantuvo fiel al contrato y fiel con el resto de trabajadores y empleados, y eso es muy importante. Y tú que has estado muy metido en el periodismo, Carlos, en varios, digamos, tipos de periodismo además, la humildad que proyecta él y mucha gente que está llegando, tristemente no es la que proyectan personas que están al cargo de todo esto, y bien lo sabes, directores de radio, de programas nocturnos, de periódicos. Se ven gente déspota, que le hablas mismamente de un equipo de la liga francesa y casi que te lo ponen como si fuesen unos inválidos, ¿no?
Sí.
Ese periodismo sigue muy enraizado en España, sí. Incluso en las facultades de periodismo yo he estado y cuántos compañeros se reían porque yo seguía fielmente la liga brasileña.
Hace 2 días teníamos a los paniquitas de la Atalanta, por ejemplo.
Exactamente, fíjate todo lo que hubo. Eso es la falta de humildad que comento y se ha proyectado.
A raíz, Alberto, de la cena de despedida de Messi en Barcelona, a la cual ya acude Ibai, le hacen una pequeña entrevista en la televisión argentina y lo que le preguntan a Ibai es quién hace la cena, si Messi tiene sirvientes, si cocina él, detalles que son absurdos y ridículos.
Sí, lo he visto hoy con el periodista este de la ESPN que vive en Londres, creo. Un periodista argentino que es así, grandote.
El mayor interés de preguntarle a Ibai, que es uno de los que ha estado en la cena de despedida de Messi en Barcelona, es qué servicio tiene, quién cocina, realidades absurdas que no le interesan a nadie, salvo a este periodismo que sí que está muy alejado de lo que hoy es la realidad. Y en vez de aprovechar esa cena para preguntar algo relacionado con fútbol, entiendo que no puedes preguntar en ese escenario nada relacionado con ninguna táctica, pero sí algo relacionado con fútbol, te van a preguntar absolutas tonterías de si Messi tiene servicio de gente que le cocina o
de si comías carne milanesas napolitanas, ¿no? Y, sí,
exacto. Esa es la radiografía de lo que supone el periodismo que está perdiendo terreno de la comunicación periodística que hace Ibai.
Porque, Carlos, digamos que el salseo o lo que es, digamos, la prensa rosa, incluso dentro del periodismo deportivo, lo más mediático, eso siempre va a vender. Y digamos, yo creo que incluso es lo que venda la mayoría, pero sí que es cierto que cada vez más deja de ser una minoría el oyente que quiere algo más y que conforme coge edad, coge experiencia, quiere escuchar algo que le llene, quiere invertir su tiempo en algo útil. Y por eso mismo yo creo que se sienten más recompensados muchas veces con este tipo de trabajos.
Yo no sé si habrá mucha gente que quiere eso, porque al final...
Yo también he dudado cuando lo ha dicho Andrés.
Porque al final la gente consume lo que se le da.
Sí.
Entonces, si tú le das periodismo de calidad, va a consumir periodismo de calidad. Pero si le das otro tipo de periodismo, de todo lo periférico, todo lo que rodea, por ejemplo, en este caso el fútbol, eso va a ser lo que consuma la gente. Por ejemplo, cuando se dice que el fútbol es polémica y lo que interesa es la polémica, yo me horrorizo, porque para mí no es eso. Nos han acostumbrado a eso, pero para mí el fútbol es el fútbol, el juego. Y que haya polémica me parece que es una pena.
Sí.
Y algo que deberíamos de evitar, y ojalá no existiera. Uh-huh. Que quien dice que el fútbol sin polémica pierde popularidad es que no le gusta el fútbol.
Qué bonito no hablar de árbitros la mayoría de las veces, ¿verdad?
Claro.
Solo salvo cuando sea estrictamente necesario.
Mira,
que nosotros
y el,
lo creemos.
El VAR ha ayudado a que vayamos en esa dirección. Pero como muchos periodistas quieren recurrir a la polémica, han creado polémica en torno al VAR.
Porque es relleno, Carlos, es relleno y necesitan rellenar horas.
Y es más fácil, no tienes que entender del juego, ni explicarlo, ni analizarlo.
Exacto.
Entonces es más fácil.
Sí.
Y con respecto a, por ejemplo, los influencers o personas como Ibai, evidentemente en las redes hay gente muy buena y gente menos buena, como en todos los medios, pero yo creo que no podemos despreciar a una persona porque no haya hecho el camino tradicional, ¿no? Para,
exacto,
llegar donde ha llegado ahora Ibai. Yo creo que se lo ha merecido. Y además la suerte que ha tenido es que al tener su propio canal ha podido hacer y decir lo que le ha dado la gana. Uh-huh. A lo mejor ahora, a partir de ahora, va a ser distinto.
Siendo pero... inteligente, Carlos, él hace, y yo lo he dicho, él hace un contenido divertido, que gusta mucho al que va, pero que en cierto sentido mucha gente puede pensar que es un baño y masaje, ¿no? Porque rara vez ponen un compromiso al entrevistado, que no te hace falta hacerlo siempre, pero quiero decir preguntas que denoten un poco más, por ejemplo, un futbolista, ¿no? Hacerle preguntas quizá más referentes a la táctica, a lo que es el juego en sí, pues él no tira mucho por ahí. Hay otros youtubers que dentro del mismo perfil sí que tratan esto de una forma distinta. Y yo creo que eso es también la clave de llegar al gran público, ¿no? Que ha sabido ofrecer un producto fresco, dinámico, divertido, pero sin hacerlo, digamos, prohibitivo para muchas personas. O sea, perfectamente, mi abuela, y eso es muy bueno lo que voy a decir, mi abuela se pone a ver una entrevista de Ibai a cualquier futbolista y se quedaría con la copla de todo.
Claro.
Y se quedaría con la copla de todo, pero quizás no es el producto que nosotros buscamos.
Bueno, pero puedes hacer la entrevista de la manera que quieras.
Exacto.
Y a lo mejor no todo el mundo merece que le metan el dedo en la llaga.
Exacto, no hay que estar buscando siempre, ¿verdad?
Claro. Y yo lo que iba es que Ibai ha mostrado esa frescura. Y además es una de las ventajas que dan las redes sociales, y es que tú puedes decir lo que quieres. Entonces te descubres como eres, de verdad. Porque cuando los periodistas públicamente hablan de libertad de prensa, mienten. Mienten o se quieren engañar, porque la libertad de prensa no es total. Yo he trabajado muchos años en distintos medios y te puedo decir que no existe. O por lo menos que existe parcialmente. Porque más allá de que están los anunciantes, que evidentemente te condicionan, está la línea editorial. Y si hay una línea editorial, tú ya no eres totalmente libre. Es que la propia expresión te está diciendo que tienes que mantenerte dentro de unos límites. Hay una franja,
sí,
de la cual no te puedes salir. Entonces, cuando un periodista te dice, y lo he escuchado muchas veces en televisión, a mí nadie me ha dicho lo que tengo que decir, o que no puedo decir esto, o que debo decir lo otro. Claro, porque tú ya lo sabes, no necesitas que te lo digan. Si yo trabajo en el ABC, yo no voy a escribir un artículo diciendo que lo que necesita el mundo es una revolución bolchevique.
Claro.
Entonces,
y habrá gente de ese pensar que ha entrado de becada, seguro.
Claro,
no lo va a hacer.
Por supuesto.
Pero no lo va a hacer. Sí, sí. Y lo bueno, como dicen, lo bueno es que ellos pueden decir lo que quieran. Incluso aún así se coartarán en muchas ocasiones.
Claro.
Que nadie,
mira,
dude
me gustaría
de ello.
Terminar diciéndote, sí, que yo he visto en redacciones a personas escribir artículos sobre una empresa y antes de publicarla llamar a la empresa, leérsela para preguntarle si está de acuerdo.
Mira, yo, ya que estamos en... Y lo voy a decir una vez. Aquí en este podcast hice una entrevista hace un tiempo. Yo le dije que iba a ser totalmente respetuosa, que se iban a tratar temas complicados, pero porque se tenían que tratar. Se hizo la entrevista, me dio el visto bueno, todo perfecto, y al rato me llama de que quiere que borre ciertas cosas. Yo decidí no sacarla. Dije, si o sale entera o no sale. Básicamente. Y la podía. Yo lo que tampoco voy a hacer, y evidentemente voy a poner una pistola en la cabeza a la persona, ya que me ha dado su tiempo, pues yo se lo digo. Digo, ya si algún día quieres, perfecto. Eso creo que es entendible, ¿no, Carlos? O sea, tampoco voy a sacarla malas y ni mucho menos. Pero yo decidí eso. Creo que muchas personas, la mayoría, y más siendo esa entrevista, porque era una entrevista que hubiese gustado muchísimo, estoy seguro, lo hubiesen sacado. Lo hubiesen cortado, amistad, buen rollo. Y yo en ese sentido decidí ser fiel a lo que yo querría escuchar, a lo que yo querría oír, y esa entrevista pues se quedó ahí. La tengo ahí perdida.
Es que si tú sacas lo que quiere el entrevistado, tú no haces...
Y estuvo avisado, ¿eh? Yo le dije, vamos a hablar de esto, tú sabes lo que te viene, ¿eh? En plan, claro, para no perder el tiempo ninguno, ¿sabes lo que quiere decir? Yo le dije, yo no voy a cortar...
Pero si tú te atienes a lo que quiere el entrevistado, en realidad estás sacando publicidad.
está sacando publicidad y yo no quiero hacer publicidad y menos en algo personal, claro, como es la guarida, o sea, o como es desmarcado.
Y otras veces, es que otras veces yo he visto en distintas redacciones a gente decir, sé esto, pero no lo puedo sacar.
Sí, sí.
Entonces, y luego está el no querer ofender a una fuente importante o a sí, alguna
o
persona
marca,
o alguna empresa, algún club de fútbol. Entonces, lo de la libertad de prensa, por eso yo me río cuando escucho hablar de eso y periodistas se indignan cuando se cuestiona. Pero en el fondo...
Pues mira, fijaos, yo termino con una cosa muy rápida. Cuando nació Twitter, el periodismo se reía de Twitter. Ahora están todos en Twitter. Cuando nació YouTube y empezó a resurgir los primeros canales de temática deportiva, casi que se reían de ello y están todos ahí. Y lo mismo pasó con Twitch y los streamers y ya están todos ahí. Yo no digo ser un visionario ni mucho menos, es más, no aprovecho las oportunidades porque yo en esta creo que fui de los primeros en todas las plataformas. Me gusta mucho la tecnología y creo que estoy en YouTube desde 2004, en Twitter prácticamente desde que empieza a surgir un poquito más en 2007-2008 y en Twitch, fijaos, desde 2014 empecé yo a consumir cuando antes se llamaba Justin TV, que hacía además retransmisiones deportivas, también la seguía. Y eso quiero decir, que toda esta gente que duda, luego son los primeros que se suben al carro. Así que apoyad a los proyectos que yo creo que valen la pena y disfrutad sin más, pasando de polémicas que yo creo no tienen ningún sentido. Andrés, ¿quieres terminar con algo?
No, lo habéis dicho Perfecto. Todo muy bien y simplemente es eso, que hoy en día les cuesta al periodismo tradicional adaptarse a la nueva moda y es lo que no saben leer, que tienes que adaptarte y tienes que evolucionar, que el periodismo de hoy en día no es el periodismo de 2010 y no será el periodismo de 2030.
Sí, pero cuidado con creernos todo, ¿eh? Porque creo que también gusta mucho subirnos al carro de lo popular y defender opiniones que sabemos van a recibir aplauso, likes, retweets, y hay mucha gente que es valiente, que se le mata y el tiempo acaba dándoles la razón. Siempre desde el respeto. Carlos, Andrés, muchísimas gracias por este tiempo. Me lo he pasado genial. Creo que ha sido una charla espectacular a todos los niveles. Un abrazo y ya lo sabéis, en Desmarcados, en YouTube. Y me ha dicho un pajarito que pronto lo vais a tener también en versión podcast. Que yo lo estoy tirando ahí para que lo haga. Así que vais a poder también escucharlo mientras salís a correr o al gimnasio o tirados en la playa. Un placer, chicos.
Un abrazo muy grande a los dos. Muchas gracias. Thank you.